Bajalenguas, el podcast para abrir bocas.
Bajalenguas, un encuentro con los líderes y opinión más importantes de Iberoamérica.
Bajalenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Bajalenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico.
Mi nombre es Patricia Sierra y para mí es un honor presentar desde Chile a la doctora Claudia Campuzano, endocrinóloga y profesora asociada de la Universidad de los Andes, quien actualmente es miembro del board de la International Osteoporosis Foundation. Bienvenida a nuestro podcast, doctora Campuzano. Es un gusto tenerla con nosotros.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a este podcast.
Muchas gracias a usted, doctora. En el programa de hoy hablaremos acerca del desarrollo de terapias biológicas en osteoporosis. Entremos en materia, doctora Campuzano. ¿En qué consisten las terapias biológicas para la osteoporosis?
Bueno, en general, actualmente se usan terapias biológicas en muchas áreas de la medicina y son tratamientos que usan sustancias que normalmente existen en el cuerpo y son elaboradas por los organismos vivos y las estamos aplicando para modificar algunas enfermedades y así poder tener tratamientos más etiológicos y más cercanos a la fisiopatología como pequeña y celular. Así que dentro de terapias de muchas cosas, inmunológicas, oncológicas, también se han desarrollado biológicos para osteoporosis.
Doctora Campuzano, cuéntenos cuáles son los principales medicamentos que se usan en estas terapias.
Bueno, primero, normalmente nos referimos a biológicos en osteoporosis a anticuerpos, pero probablemente la historia partió un poco antes con el uso de terapias hormonales, y las terapias hormonales también debieran ser consideradas biológicas, pero para efectos de definición nos hemos restringido al uso de medicamentos que influyen en la actividad de los osteoclastos, y los osteoblastos tratando de modular la resorción de los huesos y la formación de los huesos. Entonces, partimos inicialmente con hormonas, a lo mejor partimos los más antiguos con estrógenos o con andrógenos, sobre todo estrógenos. Después hemos usado hormonas relacionadas con la hormona de la paratiroide, como es el periparatide o el avaloparatide, pero finalmente aterrizamos como medicamentos propiamente tal biológicos en el denosumab y en el romosozumab.
Doctora, justamente esta era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son las propiedades del medicamento denosumab?
Es muy interesante lo que nos permitió conocer un poco la biología celular en el recambio de hueso en un metabolismo que parecía algo muy poco vivo, pero finalmente hay una actividad a nivel celular muy importante. Y hay toda una comunicación entre células que en la medida que se fue conociendo permitió hacer el desarrollo de estas moléculas. Entonces, primero tuvimos que conocer esta fisiología de la formación y del remodelado óseo a lo largo de la vida, porque los huesos son, a pesar de lo que parece, son súper dinámicos. Y al entender este proceso dinámico permitió llegar al desarrollo de todas estas moléculas. Y ahí partió con el entendimiento que había un mensaje que partía de los osteoblastos, las células encargadas de formar hueso, hacia los osteoclastos, las células encargadas de reabsorber y de producir la destrucción de hueso. Y dentro de esos mensajes habían moléculas que estimulaban un receptor en el osteoclasto que tenía la propiedad de activar el osteoclasto y producir diferenciación y activación y que el osteoclasto empezara a destruir. Ese receptor se llama RANK. Y ese receptor RANK era estimulado por una molécula que salía del osteoblasto que se llama RANK ligando. Y ese RANK ligando entonces motivó que quisiéramos frenar esa activación del osteoclasto para la destrucción ósea. Y había una molécula fisiológica que también se produce en los osteoblastos que se llama osteoprotegerina. Y esa osteoprotegerina era el encargado fisiológico de modular. Y finalmente esto derivó en que si sintetizara un anticuerpo anti-RANK-ligando, entonces se bloqueaba este mensaje de activación desde el osteoblasto hacia el osteoclasto. Por lo tanto, teníamos una molécula que interfería en este proceso de activación de la pérdida ósea y de la activación de las células que van a destruir hueso. Y de ahí se generó el denosumab y se sintetizó como un anticuerpo monoclonal humanizado, por lo tanto también bastante libre de reacciones alérgicas. Y eso generó un punto de inflexión probablemente en la historia del tratamiento por la eficiencia que te da.
Doctora Campuzano, ¿cuáles son las acciones clínicas del denosumab?
La acción clínica es una acción que, como yo les decía, es bastante interesante en términos de interferir con un proceso que es fisiológico. Y lo que va a hacer es que cuando el osteoclasto no recibe una información de activación, el osteoclasto se inhibe. No se muere, sino que queda inactivo y las células precursoras de los osteoclastos tampoco son reclutadas y estas células no son maduradas. Entonces el denosumab lo que hace es mantener una inhibición de la pérdida. Y la inhibición de la pérdida, a pesar de que a la larga puede dejar un hueso como más quieto, ocurre en un momento normalmente en que hay un proceso en que está todo activado. Y los huesos tienen la propiedad de formarse después de haberse perdido un poco. Entonces, si uno tiene un hueso activo, hay células que están destruyendo, pero también están formando. Si yo con un medicamento como el denosumab inhibo la pérdida, inhibo la destrucción, voy a tener una ola de formación. Y eso es lo que hacen estos medicamentos de la familia de los antirresortivos. Inhiben bruscamente la pérdida y mantienen una ola todavía de formación, que se llaman olas anabólicas. Entonces vamos a tener detención de pérdida, pero vamos a tener ganancia de masa ósea porque mantenemos sin frenar la formación. Y esa es la acción del denosumab como medicamento antiosteoporótico.
Doctora Campuzano, ¿cuáles son también sus efectos agudos y adversos a corto y a largo plazo?
De los efectos agudos, afortunadamente, son muy infrecuentes. Existen descritas algunas reacciones de tipo ras alérgico o de reacciones cutáneas. Pero la verdad que los que llevamos muchos años manejando pacientes así, y la verdad que yo llevo muchos años y hemos manejado muchos pacientes, es una reacción más baja probablemente que lo que estaba descrito en los estudios originales. Así que si bien está, hay que conocerla, la verdad que no pasa a ser un tema de preocupación nunca en el manejo de estos pacientes. Lo que sí es importante es un efecto agudo posible producto de este freno de la reabsorción de los huesos. Normalmente el esqueleto, a pesar de que nosotros pensamos que el esqueleto es un ente para movernos, el esqueleto es nuestra reserva de calcio. Y la reserva de calcio es fundamental porque el calcio en la sangre es probablemente de las cosas biológicas más necesarias y necesarias de tener estable porque manejan flujos de calcio a través de las membranas que producen la conducción eléctrica, por lo tanto todo nuestro sistema neurológico. Por lo tanto, se considera que el hueso no es el órgano para movernos, sino que es el órgano para que la sangre tenga de dónde tener siempre un pool de calcio. Y si nosotros frenamos esa posibilidad con estos medicamentos y no tenemos todo el equilibrio del calcio en la sangre, vamos a tener hipocalcemia, y eso es bastante grave. Y eso se controla teniendo, previo al uso de estos medicamentos, un aporte de calcio y sobre todo vitamina D para que se absorba este calcio muy bien evaluado. Y existe una alerta cuando uno va a usar denosumab, que previamente al uso tenemos que haber probablemente medido calcio, vitamina D y, por supuesto, tener asegurado un aporte correcto. Y esa es, yo diría que es la alerta que uno tiene que tener de las reacciones agudas más importantes. Además que eso garantiza la efectividad del tratamiento, porque el tratamiento por sí solo, sin calcio y vitamina D, no va a generar el efecto deseado. Eso en cuanto a lo agudo. A largo plazo, existen pocos efectos, afortunadamente. También es un medicamento muy bien tolerado. Las inyecciones que son semestrales generan muy poca molestia en los pacientes. De hecho, no generan prácticamente ninguna. Pero el mantener tratamientos, cualquier tipo de tratamientos antirresortivos de hueso a largo plazo, puede producir algunos efectos por eso, por frenar la pérdida. El hueso normalmente se recambia y si nosotros tenemos un esqueleto hoy, en 10 años probablemente mucha de nuestro esqueleto va a ser nuevo, va a haber ido lentamente recambiando. Cuando frenamos ese recambio, lo que puede ocurrir es que se generen como grietas. Y esas grietas pueden llevar a algunos efectos adversos graves, muy raros, pero que ocurren principalmente en un hueso de muy alto recambio como es el hueso maxilar. Y aquí existe mucha información sobre el riesgo de osteonecrosis de mandíbula en pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento dental invasivo, como una extracción o como un implante. Y ese es un efecto muy raro, ocurre en menos de 1 en 10.000 pacientes, pero que hay que tener la precaución después de años de uso y empieza a pasar después del segundo o tercer año de uso y es máximo cuando uno prolonga el uso de antirresortivos en pacientes con osteoporosis más grave. Y por eso lo importante es hacer prevención y hacer un cuidado de la salud oral muy importante y acordar con los odontólogos los tipos de procedimientos y uno puede tener algunos elementos clínicos para evitar esas molestias y esos efectos adversos que puede ser importante.
Doctora Campuzano, ¿por qué se descontinúa el uso del denosumab? ¿Qué ocurriría en el momento de descontinuarlo?
Esta es una pregunta que en el caso del denosumab es sumamente importante, porque el denosumab tiene un perfil de seguridad de uso a largo plazo bueno. Lo que hablábamos recién, los efectos de supresión a largo plazo afortunadamente infrecuentes, probablemente no pesan lo suficiente como para que uno se vea obligado a suspender. Y el efecto del denosumab a largo plazo tiene una ventaja con respecto a otros antirresorptivos y es que todos los años podemos seguir ganando. Hay medicamentos antirresorptivos que tienen como un plató. Al cabo de 5 años, por ejemplo, ya uno no gana más. La experiencia de los trabajos de investigación muestran que el denosumab permite seguir ganando a lo largo del tiempo y hay estudios hasta 10 años. Entonces, uno no debiera querer suspender el medicamento si uno puede tener este incremento, pero hay dos condiciones por las que a lo mejor se puede discutir. Uno es que hayamos alcanzado un efecto lo suficientemente bueno en términos de densidad ósea que queramos que el paciente nos siga con terapia. Y el otro es a veces porque los pacientes descontinúan por su cuenta y ese probablemente es un efecto bien grave que en la pandemia aumentó. Entonces, si nosotros quisiéramos suspender, tenemos que considerar que el mecanismo biológico es un mecanismo que es como on-off. Si yo tengo medicamento, voy a mantener el efecto. Si yo lo suspendo, voy a liberar este freno que le puse a los osteoclastos. Si yo libero este freno, voy a tener probablemente una especie de sobrereacción de los osteoclastos con una pérdida acelerada de hueso. Y voy a empezar a perder todo eso que pudimos ganar de densidad, de masa ósea. Lo vamos a perder probablemente muy rápido. Y todas las pérdidas rápidas en los huesos, y hay algunos modelos de enfermedades que producen eso, producen fragilidad extrema. Y la fragilidad extrema tiene como efecto posible fracturas, y en este caso el riesgo es una pérdida muy acelerada, densidades que caen bastante rápidamente y eventualmente que pueden tener fracturas vertebrales. Y eso es una cosa que se ha descrito ampliamente en la suspensión brusca, por lo tanto, la respuesta es no tenemos que suspender sin tomar una actitud para evitar ese daño. Podemos planificar suspensión, pero tenemos que planificarla traslapando el final del tratamiento con denosumab con otro antirresortivo que se deposita dentro del hueso y para eso se pueden usar bisfosfonatos y que después de un tiempo permitan suspender todo tipo de terapia sin que haya una pérdida de rebote que genere un riesgo de fracturas de vértebra. Así que la respuesta es no debiéramos suspender brusco nunca porque vamos a perder lo ganado y podemos perder incluso una vértebra, pero podemos hacer estrategias de hacer una programada suspensión cuando hayamos cumplido el objetivo terapéutico por el que iniciamos el medicamento. Así que eso es algo muy importante y eso es muy importante que todo el mundo lo sepa porque tenemos que instruir muy bien a nuestros pacientes de las propiedades biológicas que son muy buenas en términos del efecto, pero que no debe ser suspendido bruscamente sin algo que compense.
Doctor, hablemos de uno de los nuevos medicamentos disponibles, pues aunque no está en toda Latinoamérica, pero digamos que ya está entrando al mercado. Cuéntenos un poco del romosozumab, ¿cuáles son sus propiedades?
Siguiendo en este modelo que hablábamos del efecto celular, el romosozumab es probablemente lo que todos quisiéramos tener en la teoría, porque es la mejor forma de estimular la formación de huesos. El romosozumab es un anticuerpo dirigido contra una molécula que se llama esclerostina, y la esclerostina es parte de todo un modelo biológico que regula la activación de los osteoblastos. Este es un modelo que incluye una serie de marcadores, se llama el sistema WNT, viene de un modelo de unas mosquitas donde se descubrió este sistema que no tenían alas y se llaman entonces wingless, por eso de ahí las siglas que es WNT. Y lo que hace esta esclerostina es bloquear la actividad de los osteoblastos. Entonces bloquean en las células que forman hueso. Y se inventó, por lo tanto, un anticuerpo dirigido contra esta esclerostina. Entonces inhibimos el inhibidor. Entonces producimos una especie de activación intensa y mantenida de las células formadoras y vamos a tener entonces una activación de los osteoblastos y van a empezar a formar directamente hueso. Esto es bien inédito en terapia en osteoporosis porque lo que teníamos previamente como osteoformador, que eran los análogos de hormonas de la paratiroides, producían una activación paralela de formación, pero también de resorción, de pérdida, con un balance positivo, pero también activábamos inevitablemente actividad o pérdida. Con el romosozumab, la gracia que tiene es que solo activa formación. Y eso es como la droga perfecta, si uno lo quiere desde el punto de vista de anabolismo, porque es anabolismo directo y puro. Así que ese es el nuevo romosozumab que esperamos tener en Latinoamérica, bueno, ya en Colombia, en Argentina y en Brasil probablemente son los primeros países que van a contar con este medicamento ahora.
Doctora, quisiera que nos cuente, pues que lleguemos un poco más allá, que nos cuente un poco más sobre el rol de esta proteína esclerotina, por qué es importante en el tema que estamos tratando el día de hoy.
Bueno, entonces, si nosotros quisiéramos pensar qué puede ser más eficiente, la eficiencia en formación de hueso, porque estamos hablando, este medicamento está pensado en pacientes que tienen osteoporosis bastante graves y son pacientes que por alguna razón fueron incapaces de reparar sus huesos o mantener una formación. Y eso hace que el inhibidor de la formación, valga la redundancia, pero ese es el mecanismo, como que rompe un círculo vicioso de inhibición de la reparación. Por eso es tan importante el que se haya descubierto todo este sistema, porque este es un sistema que fisiológicamente existe a nivel de la reparación de los microdaños en el hueso, entonces es un sistema que la naturaleza diseñó para eso. Forma hueso reparando los daños y generando engrosamiento de las corticales de los huesos, engrosamiento de las trabéculas, que es el mecanismo por lo que los huesos tienen solidez. El grosor de las corticales y el grosor de las trabéculas es el mecanismo de evitar fracturas en los huesos largos o en los huesos que tienen este hueso esponjoso. Así que es el mecanismo muy fisiológico. Ahora, el punto práctico es que la esclerostina no está solo en los huesos. Entonces, hay esclerostina en otros lugares del cuerpo y eso ha hecho que esta no es precisamente una bala absolutamente mágica que para los huesos, que podría ser así como el medicamento perfecto desde el punto de vista solo del metabolismo.
Baja Lenguas.
El podcast para abrir bocas.
Doctora Campuzano, ¿cuáles son los efectos del romosozumab en la densidad mineral ósea en las mujeres posmenopáusicas?
Bueno, aquí, si bien la osteoporosis se ha asumido como una enfermedad muy de mujeres posmenopáusicas, la osteoporosis afecta también a gente más joven y a hombres. Y hay evidencias de efectos benéficos de romosozumab, no solo en mujeres posmenopáusicas, sino que también en hombres. Y el efecto es probablemente el rescate de la densidad ósea en pacientes con osteoporosis graves, que muchas veces son pacientes que no son capaces de regenerar hueso. Este medicamento lo que abre es la puerta de que un hueso que está inhibido en su reparación y en su formación vuelva a ser activable y genera ganancias de densidad ósea muy importantes. Genera ganancias de 10% de densidad en una vértebra, eso es en patología ósea, es un número que es muy significativo. Y a nivel de huesos con cortical, como por ejemplo puede ser la cadera, la osteoporosis de cadera son la forma más grave de osteoporosis por el riesgo de fractura, a nivel de cadera logra recuperaciones entre el 5 y el 7% de densidad al cabo de un año. Por lo tanto, es un efecto intenso, es lejos el medicamento que tiene un efecto visible en términos de densidad más importante, no hay ningún otro medicamento que logre esos resultados en un plazo tan corto. Y eso se traduce en un efecto concreto en la disminución del riesgo de fracturas, o sea, no solo vemos un incremento de densidad, sino que vemos que estos pacientes de verdad tienen disminuciones cercanas al 60-80% en el riesgo de fracturas futuras, que estamos hablando de pacientes de osteoporosis graves, que son pacientes que tienen una morbilidad por fracturas muy importante. Así que ese es el efecto, es un efecto muy intenso y uno cuando ve los estudios clínicos y lo que se está empezando a ver en los estudios en vida real, de verdad cambia un poco la historia de la enfermedad.
Doctora, ¿cuáles son las contraindicaciones de este medicamento?
Bueno, este medicamento, tal como yo les decía un poco antes, la desventaja es que uno no tiene un medicamento que actúe exclusivamente en el hueso. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, la alerta y probablemente la restricción en el uso de medicamentos como esto está por sus efectos en otros tejidos. Y en este caso, probablemente el efecto más preocupante es un efecto a nivel endotelial, y el efecto a nivel endotelial hizo que se restringiera el uso en pacientes que tienen patología cardiovascular grave. Por lo tanto, está restringido y está contraindicado en realidad por ahora este medicamento en pacientes con enfermedad cardiovascular, con accidentes isquémicos cerebrales, cerebrovasculares, y con patología cardíaca isquémica, pacientes que hayan tenido angina o infartos agudos al miocardio. En esos pacientes no se puede usar romosozumab, y esa es una contraindicación que por ahora es la única contraindicación absoluta. En el resto, está contraindicado probablemente en pacientes que hayan demostrado sensibilidad al medicamento, pero es muy infrecuente, y sí está contraindicado en pacientes en que tengan trastornos del metabolismo del calcio no corregidos. Ya hablábamos de los déficits graves de vitamina B en trastornos de las paratiroides, en trastornos no corregidos. Así que, pero la contraindicación real y absoluta es en patología cardiovascular y cerebrovascular.
Doctora Campuzano, ¿cuál cree que es la perspectiva de futuro en estas terapias biológicas?
Bueno, yo creo que con lo que disponemos ahora ya tenemos como herramientas para tratar pacientes con osteoporosis grave y podemos combinar terapias, y probablemente eso es lo que viene. Lo que viene es tratar de hacer un traje a la medida de acuerdo a la intensidad de la osteoporosis de cada paciente. Y estas terapias que se aplican a pacientes con osteoporosis más grave se usan en conjunto esquemas secuenciales, y probablemente si un paciente tiene una osteoporosis grave vamos a usar primero un osteoformador, entonces vamos a mejorar su densidad ósea, vamos a mejorar la estructura de las cortezas de los huesos, vamos a ojalá engrosar las trabéculas, y para eso se usan anabólicos, y se puede usar anabólicos como el romosozumab. Se puede usar también teriparatide, que no tiene tanto efecto en las corticales, de hecho puede tener un efecto deleterio en las corticales de los huesos. Y una vez que hayamos logrado mejorar la densidad de esos huesos y hayamos cumplido los tiempos permitidos para estos medicamentos, que en el caso de romosozumab va a ser 1 año o teriparatide 2, vamos a consolidar esa ganancia con un antirresortivo potente. Y aquí probablemente el rol del denosumab es muy importante, porque el denosumab va a frenar la pérdida de hueso, va a mantener esa ganancia, pero va a producir que se mantenga todavía más ganancia. Y tanto los trabajos clínicos hechos para la validación de estos medicamentos como en el uso en vida real, se demuestra que la ganancia del uso de anabólicos perdura y mejora cuando uno agrega denosumab a largo plazo posterior. El término de esto no está claro, porque uno puede llegar a tener como objetivo normalizar el esqueleto o al menos salir del área de osteoporosis. Y una vez salido de esa área roja de riesgo en densidad ósea, eventualmente uno puede hacer una tercera secuencia y usar probablemente bifosfonatos también. Así que eso es como lo que uno debiera planear. Ahora, ¿qué es lo que uno quiere como en el futuro de perfección de esto? Probablemente que cada medicamento tenga un efecto restringido solo al hueso. Y si uno logra tener eso y no tener un efecto potencial, por ejemplo, en el caso del romosozumab, un efecto potencial en el área vascular, vamos a poder tener un anabólico de uso más prolongado, porque eso podría hacer que la mejoría fuera más rápida y con eso de verdad sacar a los pacientes del riesgo de fractura realmente. Así que eso podría ser el futuro. Todavía no tenemos la perfección, pero ya tenemos muy buenas herramientas.
Doctora Campuzano, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por hablarnos de un tema tan importante en la medicina actual, por su tiempo, y esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
Feliz que hagan toda esta difusión, yo creo que es muy importante y encantado de participar.
Los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.